Hay una sensación bastante universal, esa como opresión al sentir que una pérdida importante es inevitable, ¿verdad? Ya sea la salud, un ser querido, una relación, la estabilidad económica. Esa angustia cuando parece que todo se nos escapa de las manos. Hoy vamos a meternos a fondo en un concepto que el autor Diego Ángelo Restrepo Zapata llama el síndrome de pérdida inminente, SPI por sus siglas.
Justo.
Y nos vamos a basar en su libro, Tú eres la luz al final del túnel. La verdad es que es un trabajo curioso porque mezcla psicología, su propia investigación en temas relacionados, que es muy interesante, y también relatos personales muy, muy directos. Todo para abordar cómo lidiamos con esa anticipación, ¿no? De una pérdida que sabemos que nos va a cambiar la vida. Entendido. Entonces, la idea hoy es entender bien qué es este síndrome, según él, claro, cómo identificar esas señales que menciona, ver cómo se manifiesta en situaciones muy distintas, no sé, una enfermedad, una ruptura, problemas de dinero, y sobre todo, ver qué herramientas propone él para, bueno, para manejarlo, poniendo el foco en la aceptación y en la gestión de las emociones.
Pues mira, el autor lo define como una alteración psicológica y emocional. Es algo que surge cuando anticipamos esa pérdida que va a ser dolorosa, que va a transformar nuestra vida cotidiana, nuestro mundo. De hecho, lo relaciona con la definición formal de síndrome que da el DSM-5, que bueno, es el manual de diagnóstico en psiquiatría y psicología.
Ah, el DSM-5.
Sí, que habla de una alteración clínicamente significativa en lo cognitivo, emocional o conductual, que indica una disfunción de fondo y que causa malestar o problemas para funcionar en el día a día.
Vale, o sea que no es una simple preocupación, es algo más, más serio, digamos.
Exacto.
Pero hay una cosa que me llamó la atención de la descripción inicial, esa idea de que, ante la sensación de que lo vas a perder todo, la libertad, la salud, el amor, la gente tiende a buscar soluciones que van más allá de lo racional. ¿Cómo explica eso el autor?
Pues mira, ese es un punto clave en su planteamiento. Ante esa percepción de pérdida total, absoluta, Restrepo Zapata observa una tendencia muy clara a recurrir a lo que él llama mágico espiritual. Y ojo, que esto no es una ocurrencia suya sin más. Conecta directamente con su trayectoria como investigador.
Ah, ¿sí?
Sí. Él ha estudiado fenómenos como, por ejemplo, el nuevo nacimiento en contextos carcelarios, o el papel que juegan los rituales religiosos complejos en hinduistas, católicos, masones, como forma de manejar la incertidumbre más radical. Incluso ha investigado la resiliencia de organizaciones ante el caos y detecta un patrón recurrente.
¿Cuál?
Que cuando las herramientas que consideramos racionales o científicas parece que no bastan, que se quedan cortas, pues se abre la puerta a buscar respuestas o al menos una sensación de control en otro plano. En ese plano mágico-espiritual.
Qué interesante ver esa conexión con su trabajo previo. Y menciona señales muy concretas de este síndrome, ¿verdad? Eran 9, si no me equivoco. ¿Podríamos explorar algunas? Por ejemplo, habla de una centralización de la atención. ¿Qué quiere decir con eso?
Pues se refiere a cómo la mente se obsesiona, literalmente, con la pérdida que se ve venir. Hasta el punto de que casi todo lo demás queda excluido. El libro cuenta, por ejemplo, el caso de Carlos, un empresario, ¿no? Su hijo cae gravemente enfermo con una neumonía. Y Carlos, que no tiene nada que ver con la medicina, abandona su empresa, descuida a su familia, todo, para dedicarse en cuerpo y alma a investigar la enfermedad, a buscar curas alternativas.
Vaya.
Su mundo se reduce de una forma drástica a esa única amenaza. De hecho, el autor menciona trabajos como El cerebro estresado, de Diego Redoya Ripoll, que explican un poco la base neurológica de esto. Cómo el estrés agudo puede provocar esa visión de túnel.
Como si el resto del mundo dejara de existir, ¿no? ¿Y esto pasa solo con la enfermedad?
¿Qué va? En absoluto. Menciona también a una mujer, Clara. Descubre que su marido le ha sido infiel y a partir de ahí se centra única y exclusivamente en entender por qué la dejó, en cómo recuperarlo, descuidando su trabajo, su aspecto, sus amistades. La atención se fija de una manera brutal en la fuente del dolor, de la pérdida.
Entiendo.
Y otra señal muy importante que describe es la desestructuración del pensamiento y también las dificultades con el espacio-tiempo.
Desestructuración del pensamiento. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se nota?
Pues que los pensamientos se vuelven caóticos, muy repetitivos, a menudo irracionales, ¿sabes? Siempre girando en torno a la pérdida. Cuesta mucho concentrarse, tomar decisiones con lógica. y la percepción del tiempo también se va al traste.
¿Ah, sí?
Sí, los días pueden parecer eternos o al revés, sentir que el tiempo se te escapa entre los dedos sin control. Y esto, claro, suele ir de la mano del insomnio, que es otra de las señales, lo cual pues agrava todavía más esa confusión mental.
Entiendo. Como si la mente se metiera en un bucle del que no puede salir. Y también describe una especie de montaña rusa emocional, ¿no?
Efectivamente. Esa sería la quinta señal. Fluctuaciones muy intensas entre una tristeza muy honda, visiones súper catastrofistas del futuro y, de repente, momentos de falsa esperanza, que a menudo es poco realista. Luego viene la sexta. Una frustración y una ansiedad que están ahí, flotando, pero que no se saben dirigir bien. Y entonces se manifiestan como enfado, como ira, hacia personas o situaciones que en realidad no tienen la culpa.
¡Buf! ¡Qué desgaste!
De no poder parar quieta, impulsividad, dificultad para estar tranquilo, relajado.
Suena agotador, de verdad. Y menciona también cambios en la alimentación, creo.
Sí, esa es la octava señal. Puede ser o bien comer compulsivamente o, al contrario, perder el apetito por completo. Y a veces, pues también se recurre al abuso de sustancias, ¿no? Alcohol, drogas, como un intento desesperado de automedicarse o de evadirse de la realidad. Y todo este cuadro, digamos, culmina a menudo en la novena señal, que ya la comentábamos antes, el pensamiento mágico religioso.
Que el autor considera un indicador clave, por lo que entendí. ¿Por qué le da tanta importancia?
Pues porque, según él observa, suele aparecer cuando las demás estrategias, las racionales, las médicas, las personales, han fallado o al menos parecen insuficientes. Es como un reflejo de la desesperación más profunda y de esa necesidad humana de encontrar algún tipo de control o al menos de esperanza donde parece que no lo hay. Cuenta el caso de Juana, por ejemplo. Recibe un diagnóstico médico complicado, consulta a un brujo y a partir de ahí empieza a creer firmemente que su enfermedad es producto de demonios o de brujería. Es esa búsqueda de soluciones fuera del marco científico o convencional. Una búsqueda que, me imagino, puede dejar a la persona en una situación muy vulnerable. Sin duda alguna. El libro describe un patrón bastante claro, una especie de espiral. La obsesión con la pérdida lleva a esa distorsión mental y temporal, al caos emocional, al insomnio, a la frustración mal dirigida, a la hiperactividad. También a problemas de salud física por la alimentación o el abuso de sustancias. Y, finalmente, a esa búsqueda de soluciones mágicas. Y ahí, lamentablemente, a menudo se abre la puerta a estafas, a la explotación por parte de gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad extrema.
Es una espiral peligrosa, sí. A ver, veamos cómo se concreta todo esto en las situaciones específicas que aborda el libro. Empecemos por la enfermedad grave o la muerte. La posible muerte de un ser querido.
Uf, ahí el impacto emocional es tremendo, como es lógico. Mucha ansiedad ante lo desconocido, miedo a la muerte, ya sea la propia o la de la otra persona, una tristeza que puede acabar en depresión, y es muy frecuente también el aislamiento social. A veces por no querer ser una carga para los demás o simplemente como un mecanismo de defensa para protegerse del dolor.
El propio autor, de hecho, comparte una experiencia muy personal, ¿no? Estando en la UCI con su padre que tenía un cáncer terminal. Y observaba a otras familias allí recurriendo a amuletos, a rezos muy intensos, incluso a pócimas. Y escuchaba lamentos del tipo, si hubiéramos ido antes al curandero, esa vivencia directa parece que fue clave para él.
Sí, totalmente. Y presenta también el caso de un tal don Gilberto. Tenía una enfermedad que no tenía un diagnóstico claro y la familia desesperada se gastó un dineral en rituales mágicos religiosos. Rituales que no solo no sirvieron para nada, sino que añadieron más frustración, más incertidumbre, incluso después de que el hombre falleciera. El libro aquí denuncia de forma muy explícita esa explotación económica que puede darse en momentos de máxima desesperación.
¡Qué terrible! Pasemos a otro escenario que analiza. La pérdida de la pareja. Aquí el autor señala una diferencia importante. Aunque el dolor es muy agudo, claro, a diferencia de la muerte, pues siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo amor. Pero el SPI también aparece aquí, ¿no?
Claro que sí. Y lo analiza desde distintos ángulos. Explica un poco por encima la base biológica del enamoramiento, la dopamina, serotonina, oxitocina, esas sustancias que nos activan los centros de recompensa del cerebro y nos hacen sentir placer y vínculo. Y cómo eso precisamente intensifica el dolor cuando llega la pérdida. Se detiene bastante en el impacto de la traición por infidelidad, esos pensamientos negativos, automáticos, la autocrítica feroz, la desconfianza que se generaliza, además de los síntomas físicos del estrés, claro.
Cuenta el caso de Angie, ¿verdad? Un matrimonio que parecía ir bien, el marido le es infiel con la empleada del hogar y ella entra en shock, con síntomas claros de SPI.
Exacto. Y en medio de esa desesperación, una amiga le recomienda ir a un brujo. Y el patrón, pues se repite. El brujo le echa la culpa a un supuesto mal de ojo o embrujo. Le saca un montón de dinero con rituales que no sirven para nada, mientras el exmarido se aleja todavía más. El brujo lo que hace es alimentar una falsa esperanza y básicamente explotar su dolor. Es un ejemplo muy, muy gráfico de esta dinámica.
Uf. Y luego analiza un caso distinto, el de Federico, un hombre al que describe como persona altamente sensible, PAS, y con apego ansioso. ¿Podrías explicar un poco qué significan esos términos?
Sí, a ver, Federico, según cuenta el libro, arrastra traumas de abandono de la infancia. Se le describe como PAS, persona altamente sensible, es decir, alguien cuyo sistema nervioso es como más fino, más sensible al entorno y a las emociones, tanto las propias como las de los demás. Y además, con un patrón de apego ansioso, que se caracteriza por un miedo muy intenso al abandono.
Vale.
Entonces, esta combinación le lleva a elegir parejas que, sin darse cuenta, reactivan sus heridas del pasado y se aferra a relaciones que le hacen daño por puro pánico a quedarse solo. El autor usa este caso para ilustrar cómo ciertas características personales pueden hacer que el SPI ante una ruptura sea todavía más intenso y que cueste muchísimo dejar ir.
Entiendo. El mensaje de ese capítulo, amar también es dejar ir, cobra entonces mucho sentido, ¿no? Aunque suene, bueno, muy difícil de aplicar en la práctica.
Es uno de los mensajes clave del libro, sí. Que a veces, por miedo al dolor que causa la ruptura en sí, lo que hacemos es prolongar un sufrimiento que a la larga es mucho mayor. Ahí, el amor propio, la capacidad de soltar, se vuelven fundamentales. Aunque sea un proceso muy doloroso, claro.
Y el libro no se olvida tampoco de la pérdida de empleo o de la estabilidad económica, que también aquí puede aparecer el SPI.
Correcto. Narra la historia de Fabricio, un empleado ejemplar, que de hecho había creado un área esencial en su empresa. Y de repente le despiden inesperadamente. Cae en una depresión profunda, muestra síntomas claros de SPI y acaba consultando a una adivina. Esta mujer le promete que con magia va a recuperar su trabajo. Previo pago, por supuesto.
El mismo patrón otra vez.
El mismo patrón. Al final, Fabricio se da cuenta del engaño y de que no le queda otra que aceptar la pérdida y buscar nuevos caminos. Y el autor también señala lo especialmente duro que puede ser esto para personas ya de cierta edad, que tienen más dificultades para volver al mercado laboral.
Parece que ese recurso a lo mágico religioso es bastante transversal, ¿no? Aparece en todas las situaciones. Pero, y esto es importante, el libro no se queda solo en describir el problema. También propone vías para afrontarlo. ¿Cuáles son las claves que da?
Pues mira, la idea fundamental que recorre todo el libro es la de la aceptación y la importancia de vivir el aquí y ahora. El autor encuentra paralelismos con filosofías como el budismo y también con la logoterapia de Viktor Frankl. Y es súper importante entender qué significa aceptación para él. No es resignación pasiva, ¿eh? No es darse por vencidos, en más.
¿Entonces qué es?
Es un reconocimiento activo de la realidad, incluso cuando esa realidad duele. Es verlo como un paso necesario para poder empezar a gestionarla.
Un reconocimiento activo. Vale, me gusta esa idea. ¿Y qué estrategias concretas sugiere? Imagino que serán varias.
Sí, propone todo un conjunto de herramientas. Podríamos agruparlas un poco. Por un lado, está todo lo que tiene que ver con el apoyo socioemocional. La importancia de tener una red de apoyo, familia, amigos, es fundamental para reducir el aislamiento, para obtener ayuda práctica, apoyo emocional y también para facilitar esa propia aceptación. Menciona el caso de Marcela, una estudiante de doctorado que ocultaba que tenía cáncer y encontró muchísima fuerza al compartirlo con sus hijos.
Qué importante es eso, sí.
Y también habla de la necesidad de procesar las emociones, o sea, reconocerlas, ponerles nombre, expresarlas llorando, escribiendo, hablando con alguien e incluso trabajar activamente con los recuerdos, también los felices.
Apoyo social y expresión emocional, vale. ¿Qué más?
Pues otro grupo importante de herramientas serían las técnicas mentales y de conexión con el presente. Aquí entra todo lo del mindfulness y la relajación, la respiración consciente, la meditación, la atención plena al caminar, al comer. Propone incluso un plan estructurado, lo que le da un enfoque muy práctico. También incluye la reestructuración cognitiva, que está muy ligada a la terapia cognitivo-conductual.
¿Eso qué es exactamente?
Pues identificar y cuestionar esos pensamientos negativos o irracionales que nos machacan. Centrarse en lo que sí podemos controlar, practicar la gratitud, hay hasta apps para eso, y reencuadrar las situaciones, intentar verlas desde otra perspectiva. Y dentro de este grupo también mete la autocompasión y el perdón. Ser amable con uno mismo y perdonar, tanto a uno mismo como a los demás.
Y supongo que el cuidado físico también tendrá su papel.
Por supuesto. Es el tercer pilar, el bienestar físico. Recomienda hacer ejercicio de forma regular, menciona el yoga, el tai chi, el karate y cómo liberan endorfinas que nos suben el ánimo. También mantener una dieta saludable y, muy importante, evitar el abuso de sustancias que a la larga suelen empeorar la ansiedad y la depresión.
Tiene todo el sentido del mundo. Y en los capítulos finales profundiza en conceptos como el desapego y la aceptación. ¿Podrías explicarnos qué entiende el autor por desapego? Porque así de primeras no suena muy, muy cálido, ¿no?
Es una precisión importante, sí. Para el autor, el desapego no tiene nada que ver con la frialdad o la indiferencia. Es un distanciamiento emocional, pero saludable, de las cosas, de las personas, de las situaciones. Se trata de controlar el apego excesivo, la dependencia insana, y aprender a dejar ir, reconociendo que todo en la vida es impermanente. Es apreciar lo que tenemos, pero sin aferrarnos de forma desesperada.
¿Y por qué es importante? ¿Cómo ayuda eso a manejar el sufrimiento?
Lo vincula directamente a lo que muchas filosofías orientales señalan como la raíz del sufrimiento: el deseo y el apego. Sufrimos porque nos aferramos a lo que inevitablemente va a cambiar o va a desaparecer. Entonces, el desapego implica comprender esta impermanencia, darnos cuenta de que aferrarnos nos causa dolor, entender que amar a veces significa soltar y liberarnos de esa ilusión de que poseemos las cosas o las personas. Hay una frase muy rotunda en el libro que dice: nadie ni nada nos pertenece.
Es fuerte esa frase, sí. Y sugiere formas de cultivar ese desapego.
Sí, claro. Menciona técnicas como la meditación mindfulness, que ayuda a observar los pensamientos y las emociones sin identificarte totalmente con ellos. También la reflexión consciente sobre la impermanencia de todo, la simplificación voluntaria de la vida, o sea, renunciar a dependencias que no necesitamos, y la compasión, que nos ayuda a ir más allá de nuestro propio ego. Y señala que esta idea del desapego y la impermanencia en realidad es común a muchísimas tradiciones espirituales.
Y todo esto, imagino, conecta con la idea del caos que también menciona y finalmente con la aceptación, en mayúsculas.
Exacto. Introduce la idea de que el caos y la incertidumbre no son fallos del sistema, sino que son parte inherente de la vida. Ahí cita a Prigogine y recupera la visión de Viktor Frankl. Frankl decía que aunque no podamos elegir nuestras circunstancias, sí podemos elegir nuestra actitud ante ellas, aceptar el sufrimiento que es inevitable como parte de la vida y encontrar un sentido en esa actitud. Eso es clave, y esto nos lleva de nuevo a la aceptación profunda.
¿Cómo la define en esta parte final del libro?
Pues como ese proceso psicológico y emocional de reconocer la realidad tal y como es, sin luchar contra ella inútilmente cuando no se puede cambiar. Habla de distintos niveles: aceptar las emociones difíciles que sentimos, aceptar las circunstancias que no podemos alterar, aceptarnos a nosotros mismos con nuestras luces y nuestras sombras y aceptar a los demás tal como son. Es encontrar la paz, como decía Frankl, en dejar de pelearnos contra lo incontrolable. Y aquí usa una metáfora que a mí me parece preciosa, la del kintsugi.
Ah, sí, el arte japonés este de reparar la cerámica rota con oro, ¿verdad?
Justo esa. Que las fracturas no se disimulan, no se ocultan, sino que se rellenan con oro. y así la pieza se vuelve única y, en cierto modo, más bella y más fuerte, precisamente por haber estado rota. Es una metáfora potentísima de cómo podemos integrar nuestras heridas vitales.
Me encanta esa imagen.
Sí, es aceptar la rotura, aprender de ella y transformar esa experiencia. El oro viene a ser el perdón, la gratitud, el aprendizaje que sacamos en parte de nuestra historia y de nuestra fortaleza. Es un proceso activo de reparar y a la vez embellecer nuestras cicatrices.
Una imagen muy poderosa, sí, para cerrar el círculo. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central de esta exploración que hemos hecho, basándonos en el libro de Restrepo Zapata, ¿diríamos que el síndrome de pérdida inminente es algo real? ¿Es ese patrón de angustia y de reacciones a veces desesperadas ante una pérdida que vemos venir? Pero que, aunque ese impulso de buscar soluciones mágicas sea comprensible por la desesperación, el camino más constructivo para manejar ese dolor pasa por la aceptación activa, por el desapego saludable, por cuidarnos a nivel físico y mental, y por buscar un sentido incluso en medio de la dificultad.
Esa es la esencia, totalmente. La aceptación como un proceso valiente, ¿eh? De mirar la realidad de frente, no como una derrota. Y el poder enorme que reside en cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades, como nos enseña el Kintsugi. Las cicatrices pueden convertirse en nuestra fortaleza y nuestra belleza única. No se trata de no sentir dolor, eso es imposible, sino de qué hacemos con ese dolor y cómo lo integramos en nuestra vida para seguir adelante.
Pues nos deja una reflexión importante. Si gran parte del sufrimiento, como sugiere el libro, nace de aferrarnos a lo que es impermanente, quizás merezca la pena pararse a pensar. ¿Hay algún apego en nuestra vida ahora mismo a una idea, a una posesión, a una expectativa sobre alguien o algo que, si lo miráramos con un poquito más de desapego, podría darnos más paz? Incluso antes de que llegue ninguna pérdida concreta.
Es una pregunta muy valiosa para la reflexión personal, desde luego. Y por supuesto, aunque el libro ofrece muchísimas herramientas y perspectivas útiles, es fundamental recordar algo. Si el sufrimiento es muy intenso o si se alarga mucho en el tiempo, buscar ayuda psicológica profesional no es ninguna señal de debilidad. Al contrario, es un paso muy responsable y a veces totalmente necesario para poder navegar estas aguas tan complejas.